Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti.
Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras de la patria grande y de Argentina. Estamos aquí un sábado más en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, con la participación especial de Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klatchko. Un programa que es una coproducción de la Universidad Pública, de la Radio, siempre lo digo, de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, Somos Radio. Así que saludo a mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Atilio?
Bien, bien, muy bien, gracias. La verdad, una semana muy intensa, con muchos materiales, así que vamos a tener un programa bien movidito, bien cargado.
¿Cuándo no?
Cuando cada día es más complicada la cosa, pero bueno, ahí vamos.
Telma, ¿cómo estás?
Bien, sí, ahora que Atilio dice eso, me hace acordar un poco a cómo estamos en Argentina, ¿no? Atilio, está, todo es intenso y cada vez hay más novedades. Pero bueno, como nos ocupamos del mundo de alguna manera y hay varias elecciones, hubo varios temas en la semana, así que vamos a hablar mucho de lo que está pasando en el mundo.
Marce, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Sí, bien, como decían acá Atilio, Telma y vos, Paula, con muchos temas, ¿no? Y tanto regionales, mundiales y nuestro país inmerso también en todas estas situaciones y disputas que se están dando internacionalmente. Así que tenemos muchos temas para las dos horas por delante.
Que siempre nos quedan chicas. Pero bueno, es lo que hay. Lo demás no, nos leen o los
hay
seguimos
demasiados
debatiendo.
Países en el mundo,
sí.
Es lo que pasa.
Y un mundo muy complicado, ¿no es cierto? Con elecciones muy importantes, elecciones en Brasil, elecciones en Italia, ¿no es cierto? Nada menos, en donde hay perspectivas también de un verdadero cataclisma electoral.
Se acercan las elecciones en Estados Unidos también.
Exactamente, el 8 de noviembre, váyanse grabándose la fecha, 8 de noviembre, elecciones legislativas, todas las encuestas previas están asegurando una derrota muy fuerte de Biden, por lo menos en la Cámara de Representantes, y probablemente perder también la paridad que todavía Biden tiene en el Senado.
Así es. Bueno, y otro tema importante que me parece que hay que tratar en un programa como el nuestro es lo que está pasando, por supuesto, en la guerra con Ucrania. Hubo novedades importantes. Por un lado, hoy, desde el 23 al 29, hay referéndum, o referenda, habría que decirlo en latín, o referendos, en cuatro regiones. Claro. Dos son las autodenominadas independientes, Donetsk y Lugansk. Y dos son regiones que en realidad pertenecen a Ucrania, pero que desean ser parte de la Federación Rusa. Kharkov, y donde está la central atómica,
Zaporilla.
Exacto. Así que esto implica un cambio, me parece, no sé qué opina la mesa, un cambio cualitativo realmente en lo que está sucediendo en la en esa región, porque yo pensaba cuando leí esto, casi seguro que las que el referéndum va a dar mayoritariamente que la población quiere ser parte de la Federación Rusa. Es decir, que toda esa zona va a ser Rusia. ¿Qué pasa si un misil ucraniano o si un bombardeo ucraniano pega en esa zona a partir del momento en que ya forma parte de la Federación Rusa? Es decir, es un ataque directamente a Rusia. Sí. Con lo cual, la respuesta... ya lo advirtió el presidente Putin, lo dijo de una manera similar a cuando el Pentágono dice estar todas las posibilidades puestas sobre la mesa. Uh-huh. Él dijo, estamos dispuestos a usar todos los elementos. Con lo cual uno, aunque no lo dijo con todas las palabras, lo que uno teme es que pueda haber incluso hasta un ataque nuclear, ¿no es cierto? Uh-huh. Esperemos que eso nunca suceda.
Sí, con armas tácticas, ¿verdad?, nucleares, como les llaman, que no son las más pesadas, las más gruesas, pero igual producen un daño tremendo. Yo creo que la situación evidentemente está llamada a empeorar, desgraciadamente, por eso vamos a tener una larga charla en un rato, ¿verdad?, con Jorge Bosniak, que es un especialista. Y es una guerra, hay que entender una cosa fundamental, es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. Creo que tenemos que insistir mucho en ese punto. No es que Ucrania le declaró la guerra, ni que Rusia invadió. Esta es una guerra, tal vez lo vamos a poder explicar en detalle, algo lo hemos dicho ya en reuniones anteriores, pero bueno, eso, esto está teniendo, ¿verdad?, esta posibilidad que dice muy bien Telma acá, de repente puede venir una... para no hablar de otras consecuencias en Europa. Digo, es una información que todavía no pude chequear, pero me llegó de buena fuente que hay un par de cantones suizos en las cuales se está imponiendo una multa e inclusive una pena leve de prisión a quien se exceda en el uso de la energía eléctrica, porque están ellos con un problema muy fuerte, dependen del el aporte energético ruso, y entonces no van a ser como acá en la Argentina, que van a hacer toda esta clasificación de consumidores, etcétera. Allá directamente lo mandan preso. Voy a confirmar para el próximo sábado, pero de muy buena fuente, y quiero saber los cantones en los cuales ya se está circulando esa noticia.
Es una apuesta sin duda muy fuerte la de Putin, ya lo hablaremos con nuestro entrevistado. También se podríamos pensar en que es una carta fuerte para negociar la paz, retirarse de otros territorios que no sean justamente la región del Donbass y negociar una paz. Es lo que estos días también se estuvo hablando en la 77 Asamblea General de la ONU, a raíz de varios países, entre ellos la propuesta de México, de la cual también vamos a estar charlando, un poco también el presidente de Colombia y otros presidentes, pero sabemos de lo necio que son justamente las potencias occidentales, incluso contra su propio bienestar, porque la verdad que la actitud de Europa no se comprende, si no es por un alineamiento automático a los Estados Unidos.
Eso, ¿necesidad o sumisión?
Absoluto.
Sí, creo que hay que prestar mucha atención a lo que dice Telma, porque va a ser un cambio cualitativo muy fuerte, porque una vez que terminen estos referéndum, lo que se está diciendo en Rusia, que van a tener un rápido tratamiento parlamentario y que van a ser ya integrantes plenos de la Federación Rusa, con lo cual, como dice Atilio,
como Crimea, Marce,
cualquier ataque hacia estas zonas es directamente contra la Federación Rusa, y se va blanqueando cada vez más lo que decía Atilio de una guerra de Estados Unidos contra Rusia, que está en una escalada muy grande, y creo que no hay que menospreciar la peligrosidad que esta escalada tiene para la humanidad, recordando también algo que Atilio ha escrito y siempre dice, que cuando un imperio está en decadencia se vuelve mucho más agresivo y peligroso, y es lo que estamos viendo hoy que está haciendo los Estados Unidos.
Bueno, vamos a retomar este tema tan central, tan estratégico, en un rato con el entrevistado, y bueno, vamos a estar también charlando con... ¡Ay, Federico, no te saludé, pero estás ahí! Porque no te vemos, Fede no está en el estudio, pero estás ahí, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Porque Fede, contale al público, ¿dónde estás?
Los saludo desde el DF, desde México, acá son las 4 de la tarde. Hace calorcito, está muy lindo. Estamos acá participando del seminario internacional Los Partidos y la Nueva Sociedad, que es la edición 26 de este seminario que organiza el Partido del Trabajo de México, uh-huh. una fuerza de izquierda que acompaña a López Obrador, con la participación de unos 120 delegados de distintos, de unos 30 países, América Latina, del Partido Comunista Chino, de Vietnam, de Europa también, interesantes debates que tienen que ver con lo que ustedes planteaban. Así que hemos estado participando acá, en un ratito va a estar el cierre con las conclusiones, y bueno, bastante, bastante interesante el debate de la izquierda latinoamericana y digamos, mundial, respecto de para dónde encarar en este mundo en crisis.
Decime, Federico Atilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estuvo Mel Zelaya? ¿Estaba ahí Mel en la reunión?
Sí, recién estuvimos con Mel Zelaya, hizo un discurso importante, porque una de las últimas veces que él había participado acá, había prometido que iba a volver en 2022 con Xiomara presidenta.
¿Y la cumplió?
Y así fue, y lo cumplió. Qué bueno. Así que fue emocionante. También estuvo Evo Morales participando en la apertura. Bueno, otros referentes de Venezuela, estuvo el compañero Roy Daza. Bueno, representantes, como decía, del Partido Comunista Chino, de Vietnam. Interesantes intervenciones en términos políticos y presencia de las distintas fuerzas políticas, con cierto grado de pluralidad también y diferentes enfoques respecto de los problemas globales. El primer punto que se discutió fue la defensa y recuperación de la democracia y la construcción del poder popular. El segundo punto fue América Latina y el Caribe ante la nueva redefinición geoeconómica y geopolítica. Uh-huh. Y luego varios temas de coyuntura, entre ellos el problema de la recesión y la crisis mundial, los poderes uh-huh. mediáticos, movimientos sociales, el bloqueo a Cuba y... fundamentalmente también para nosotros desde Argentina, un unánime respaldo, solidaridad y apoyo a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al atentado que sufrió.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Sí, hubo también, ya que mencionaste lo del ALBA, hubo una importante declaración del ALBA-TCP en el marco de la Asamblea de la ONU, que tengo entendido, entre paréntesis, que en verse que no lo dejaron entrar a Sacha Lorenti. No sé qué al final qué pasó, pero es una vergüenza internacional. Sacha sí. Lorenti es el secretario general del ALBA-TCP. Y bueno, pero lo que iba a decir es que salió una declaración, que la pueden buscar por ahí, muy importante, de los 18 países del ALBA-TCP sobre la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. También, algo así como la Carta de las Naciones Unidas, pero bueno, del ALBA-TCP. Bueno, en un ratito vamos a estar también con entonces la columna de Fede, justamente sobre el tema del centrada sobre todo en el discurso de algunos presidentes latinoamericanos y de Petro especialmente, que es un discurso hermoso, magnífico, en la Asamblea de la ONU. También vamos a estar con una entrevista sobre las elecciones de mañana en Italia, uh-huh. con el compañero Rocco Carbone, y vamos a hablar con Telma de las elecciones de Brasil, que ya sabemos que es un tema tan importante, solamente 10 días, ¿no? Mañana no, el otro domingo son las elecciones tan estratégicas en Brasil. Vamos a tener una nota también muy importante, realmente, con la compañera Mariela Castro de la República de Cuba, en la que vamos a estar hablando sobre un referéndum que se hace mañana del Código de las Familias en esa extraña dictadura cubana, en donde se viene celebrando todo un proceso de participación enorme, popular, y mañana se va a coronar todo este proceso, que después vamos a discutir en profundidad con Mariela, con un referéndum popular de la democracia cubana. Y Marce, ¿de qué va tu columna?
Hoy vamos a estar hablando un poco de unas discusiones que se están dando tras la muerte de la reina Isabel en aquellos países que todavía son parte del CONMEBOL, que tienen una cierta independencia pero no son repúblicas y siguen reconociendo a la reina como soberana. Ajá. Y se está abriendo todo un proceso en estos países para llevar adelante plebiscitos para declararse ya lisa y llanamente repúblicas y dejar de depender de la corona británica.
Carlos, una cosa era ser depender de la reina Isabel y otra de Carlos III.
Que la joda. Es una joda.
El Carlito de ellos, ¿eh?
Che, Marce, como Barbados puede ser, ¿no? Que este año, el año pasado, se terminó de declarar República Independiente. Muy interesante.
Sí, así es. Es un proceso que ya se viene dando, pero que se ha acelerado en estos días las declaraciones de distintos presidentes. Después vamos a ver el detalle en este sentido, ¿no?
Bien. Bien, y bueno, vamos a entonces, enseguida venimos.
Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Y ahora vamos a tocar el tema de la semana que está terminando ahora y que está también en pleno desarrollo, la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que, bueno, es una vitrina, es una tribuna en la que el público mundial tiene la oportunidad de escuchar a los líderes o las lideresas de los distintos países que componen 193 la Organización de las Naciones Unidas, presidentes en su mayoría o también cancilleres. Y bueno, vamos a comentar un poquito acá y después la vamos a escuchar especialmente en un ratito a Fede, como dijimos antes, pero no sé, ¿qué les pareció, compañeros, a ustedes y compañeras?
Bueno, bien interesante. Ahora yo estoy realmente ansioso por escucharlo a Federico.
Bueno, vamos con él, entonces.
Que tiene más información sobre el tema, ¿no?
Adelante, Fede.
Bueno, sí, como decían, está siendo la Asamblea General de las Naciones Unidas. De hecho, en un ratito habla el presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue una vidriera de las distintas posiciones políticas a nivel internacional. Sabemos, las Naciones Unidas son un ámbito que ha perdido fuerza en su capacidad de resolución frente a lo que es el unilateralismo, sobre todo norteamericano y occidental. Es objeto también de críticas y discusiones la propia institucionalidad de las Naciones Unidas, pero no dejan de ser un espacio, un foro internacional de primer nivel donde se plantean las distintas posiciones. Participó el presidente Biden, estuvo muy arriba la situación, la crisis en Europa, también existieron las réplicas por parte de los distintos sectores involucrados en ese conflicto internacional, pero la presencia latinoamericana fue importante, fue fuerte. Se destaca la presencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que hizo suya la propuesta que ya había pronunciado Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de una tregua en el conflicto en Europa y la posibilidad de conformar una comisión que incluya a Naciones Unidas pero otros actores para negociar una salida política. También fue importante el discurso del presidente de Bolivia, Arce, quien planteó 14 puntos para una transición económica, política y social. Pero nos queremos detener en lo que desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, fue uno de los discursos más emocionantes, más tocantes, y también por ser el primero que da el presidente Gustavo Petro en la Asamblea de Naciones Unidas. Fue un discurso que se inscribe en una semana donde Petro tuvo una alta participación en foros internacionales, venía de la reapertura de la frontera de Colombia con Venezuela, todo un hecho político y simbólico muy destacado que viene a desarmar esa especie de fortín que había armado Estados Unidos sobre Venezuela. Después pidió perdón a Haití por la responsabilidad de personas colombianas en el asesinato de su presidente. Antes de su discurso en las Naciones Unidas, emitió un mensaje desde un monumento que Colombia entregó en la propia sede de la ONU, hecho con las municiones y las armas que la FARC cedieron tras los acuerdos de paz, en un hecho también simbólico muy importante. Y venía también de intervenir en el Foro de Seguridad Alimentaria, donde planteó que la crítica al propio concepto de seguridad alimentaria y la necesidad de cruzarlo con el concepto de soberanía alimentaria. O sea, Petro venía en una semana de muy alta exposición a nivel internacional. Y en ese contexto fue su emocionante discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, donde planteó varias cosas. Me voy a centrar en la discusión sobre el nuevo paradigma de las luchas contra las drogas, defendido por el presidente, como decía, de Colombia, Gustavo Petro, en lo que puede marcar un momento histórico para el país y para la región, porque se trata de abordar el problema del narcotráfico y la lucha contra las drogas, no desde una perspectiva militarista, como se le venía planteando, sino una perspectiva social, política y de alcance regional. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, como decía, Petro pidió acabar con la irracional guerra contra las drogas, a la que considera un fracaso y que se ha cobrado millones de víctimas a lo largo de los 40 años. Escuchamos el primer audio.
Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte. Destruirla. Pero la planta no es sino una planta.
Bien. Llevaba la cuestión a la cuestión social de la hoja de la coca, que fue en su momento también la gran reivindicación de la pelea de Evo Morales, ¿no? No criminalizar la plantación de coca, y sabiendo que en zonas rurales los campesinos terminan siendo aliados no voluntarios del crimen organizado y del narcotráfico, cuando se ven obligados por la fuerza muchas veces para colaborar en este sistema violento que termina amedrentándonos. De esta forma, la propuesta de Petro apunta a quitarle la base social a los narcotraficantes para poderlos combatir, es decir, asegurar que los campesinos puedan, en todo caso, vender la coca de otra manera o sustituirla por otros productos igualmente rentables. Me parece que es un elemento novedoso, interesante, para plantear el ángulo, cambiar el ángulo respecto de la cuestión del narcotráfico y cómo lo ha planteado sobre todo Estados Unidos. Pero también planteó la situación de el consumo de cocaína y cómo abordarlo desde una perspectiva de no criminalización. Escuchamos el segundo audio.
¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad.
Bueno, de esta forma, una de las declaraciones más fuertes que dieron mucho a polémica en Colombia respecto de el carácter, digamos, político que tiene concebir una sustancia como eventualmente problemática e ilegal, y cómo hay todo un entramado ahí de intereses donde acusó directamente a los consumidores de droga, de la droga colombiana, Estados Unidos y Europa, que textualmente decía en otro pasaje: nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Y finalmente, otro de los temas que me parece que destacó y que lo insinuaba en el audio anterior que escuchamos, es el vínculo entre la cuestión del cultivo de coca y el cambio climático. Discutiendo la mirada hegemónica de los países occidentales sobre la cuestión del cambio climático y abordándolo de una perspectiva económica y social y de la dependencia. Es el audio número 3.
El desastre climático matará centenares de millones de personas, y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático.
Bien, cerraba entonces en un discurso que recomiendo que lo busquen en YouTube, que lo busquen en internet, porque tuvo pasajes realmente emotivos y sentidos. Para cerrar y decir, esta línea de intervención a nivel internacional de Petro tiene que ver con aprovechar los primeros tiempos de su gobierno para producir algunos cambios y no está desvinculada de la agenda local, donde todas las fichas de Petro están puestas en la posibilidad de que se apruebe la reforma impositiva que ha enviado al Congreso como parte de su promesa de campaña. Así que un discurso memorable que recuerda algunos discursos de Fidel, también en algún momento, vinculando la cuestión social, la cuestión ambiental, el problema del conflicto del narcotráfico y cómo se ha instalado como una forma de dependencia y la necesidad de abordarlo desde otro lugar.
Muy interesante, Fede, tu informe y bueno, mucho para analizar, mucha tela para cortar. También ahí a lo último me acuerdo que agregó, pero insisto, que lo escuchen, que la gente lo busque, lo escuche, porque vale la pena de la primera letra a la última. Pero al final, cuando dice la causa del desastre climático es el capital, dice que los países poderosos del norte global se dejen de obstaculizar y de querer imponer su poder a los países del sur global, y si por lo menos, dice, si por lo menos no quieren dejar de molestarnos, de obstaculizarnos, dice que nos perdonen la deuda, ¿no? Algo así, no lo estoy diciendo exacto.
Es
que nos condonen la deuda externa, entonces nos va a dar más aire para nosotros poder y nosotras poder solucionar nuestros problemas ambientales generados desde el norte global. Bueno, mucho más para analizar, Federico. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Gracias.
Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Mucho mejor que comprar bolsas herméticas es hacer herméticas todas las bolsas. Con Cangrejito, el único broche cierrabolsas que sella herméticamente bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks. Conocelo y conseguilo en cangrejito.com.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 p.m. Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Diálogo Internacional. A ti. Atilio Borón en AM530. Somos Radio.
Hola, bueno, estamos acá con un fondo de música ucraniana para abrir una entrevista con el profesor Jorge Wozniak, que es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires y está también como investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Wozniak, buenas tardes, Atilio Borón le da la bienvenida, mucho gusto, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos, Jorge. Estábamos muy interesados en saber cómo está la situación de la guerra en Ucrania en este momento.
Bueno, eso va a depender de qué es lo que uno lee. Si uno lee la prensa hegemónica occidental, el panorama es aparentemente de una victoria inminente de Ucrania, uh-huh, por el avance que se ha dado en la zona de Kharkiv, uh-huh, que efectivamente fue un avance significativo. Se habla de entre 5.000 y 7.000 kilómetros cuadrados que han recuperado en cuestión de una semana y pico.
Sí.
Pero lo que se remarca es que era una zona escasamente defendida por tropas de segunda línea, por lo que sería el equivalente a una gendarmería en la Argentina.
Ajá.
Porque el grueso de las tropas rusas se desplazaron a la zona de Jersón para contener la ofensiva principal que venía en esa dirección. Por ahora, por lo que se lee de ambos bandos, digamos, lo publicado, es que ese avance en la zona de Kharkiv fue contenido. De hecho, hay el inicio de una contraofensiva, y en la zona de Jersón, que se supone que iba a ser el punto principal de avance, digo, para los que no se ubiquen, es una ciudad en el sur que permitiría controlar una parte mayor del Mar Negro. En esa región la ofensiva ucraniana fue frenada y parece que a un costo altísimo en hombres para los ucranianos. Y obviamente la movilización que se ha decretado ahora en Rusia es todo un mensaje para el gobierno ucraniano, pero sobre todo, yo diría, es un mensaje para Occidente.
Dígame, y los referéndums que se van a llevar a cabo estos próximos, este domingo, tengo entendido, ¿cómo pueden modificar o alterar esa situación?
Es que va a ser una alteración total del orden, porque en la reforma constitucional que se hizo en Rusia en el 19, si mal no recuerdo, se incluyó un artículo que expresamente prohíbe ceder territorios que formen parte de la federación. Era un mensaje escrito en lo que sería la ley suprema, dirigida sobre todo a los reclamos japoneses de algunas de las islas que reclaman en el extremo oriente,
las Kuriles.
Las Kuriles, exactamente. Uh-huh. Pero era también un mensaje a Ucrania con respecto a que Crimea nunca más iba a volver a formar parte de Ucrania.
Uh-huh. O sea que el regalo aquel de Khrushchev ya no tiene posibilidad de ser reeditado.
Exactamente. No, pero el mensaje es todavía, digamos, explicale, más duro todavía. Cualquier territorio que por un referéndum o por cualquier otro medio se incorpore a la Federación Rusa, no puede dejar de formar parte de la misma.
No.
Con lo cual, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Jersón van a pasar a formar parte de Rusia.
Uh-huh.
Y atacar territorio ruso implica que se pueda aplicar plenamente la doctrina militar vigente en Rusia, que autoriza el uso de cualquier tipo de armamento en defensa del territorio nacional. Es decir, ya no va a ser una guerra en territorio extranjero, protegiendo repúblicas autoproclamadas, sino que va a ser una guerra en defensa de provincias que forman parte de Rusia. Claro. Con lo cual cambia drásticamente la situación de los próximos meses.
Acá la compañera Telma Luzzani, que está en nuestro programa, quiere hacerte una pregunta, Jorge.
¿Qué tal, Jorge? Bueno, un poco vinculado con lo que decís, 300.000 soldados que se incorporan a las tropas que ya están en la frontera de Rusia enfrentadas a las tropas ucranianas, y por otro lado esto que vos comentás y que nos preguntábamos, si va a significar un ataque directamente a la Federación Rusa una vez que se incorporen. La pregunta es, vos comentaste que esto era un mensaje más allá de Ucrania. ¿Para quién es ese otro, es el mensaje?
Bueno, lo que yo remarco permanentemente es que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia y la OTAN en territorio de Ucrania, lo cual es ver la cosa de otra óptica. Por otra parte, quiero hacerte una pequeña corrección. La cifra de 300.000 soldados la dijo al aire el ministro de Defensa, Shoigu, para dar un estimado. Pero cuando uno lee los artículos de la ley de movilización, la ley de movilización dice que se va a reclutar a todo el personal necesario para cubrir las unidades que tengan faltante de personal. En ningún lado de la ley se da un número.
Claro, lógico. ¿No pensás que eso puede traer inestabilidad interna en Rusia?
Eso, digo, esa era una de las especulaciones con las que se viene barajando en Occidente, sobre todo desde los mandos de la OTAN, sobre todo de la dirigencia estadounidense, que agravar la guerra implicaría llevar a una movilización que generaría un descontento que haría caer al régimen. Quienes pueden irse ya se están yendo.
Eso te iba a decir, ¿no? Yo no pensaba en que se cayera el régimen, pero sí pensaba en que iba a haber muchos jóvenes y muchas familias que no iban a querer que sus jóvenes fueran reclutados. O sea, eso ya de por sí es una situación de desestabilización para Rusia.
Bien, eso es cierto, y yo diría, tiene que ver sobre todo con los sectores de clase media urbano de las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, que es donde suele haber protestas, que por otro lado no son tan numerosas como uno podría pensar por diferentes motivos que no vamos a analizar en este lado. Pero lo que sí hay es un aumento del número de voluntarios vinculado a la movilización, pero también al voluntariado, porque se ha incrementado significativamente el sueldo para los que firman contrato. Y además, por su lado, por ejemplo, el distrito de Moscú le paga a quienes firmen contrato, además de lo que pague el Estado ruso, el equivalente a $1,000 mensuales mientras la persona esté en servicio. Tengamos también en cuenta que de los miles de movilizados, no todos van a ir al frente, ¿sí? Sino que lo que tenemos es gente que va a ingeniería, gente que va a los batallones de logística, es decir, los que manejan los camiones que llevan provisiones, es decir, hay un espectro amplísimo de gente que entraría dentro de esta movilización guión ampliación de los contratos de servicio.
Jorge Atilio, de vuelta, una cuestión. Usted está muy muy bien informado. Nos gustaría saber qué se sabe del estado de la opinión pública dentro de Ucrania. O sea, la gente en Ucrania está conforme con la actuación del presidente Zelensky. Hay disconformidad. La guerra, cómo ha cambiado el perfil de la opinión pública en ese país después de 200 días de guerra.
Yo diría que la información que tenemos es limitadísima.
Limitadísima.
Pero limitadísima en serio. ¿Por qué? Cuando uno lee los periódicos o las fuentes rusas, las informaciones tienden a coincidir. Porque efectivamente la mayoría de los medios de comunicación son de propiedad del Estado o de empresas estatales. Cuando uno lee los periódicos o los medios de información en Ucrania, es exactamente lo mismo. Hay una uniformidad extrema, mucho mayor que en Rusia, con respecto a la información que se transmite. Obviamente, por ejemplo, no se habla de algo que sería obvio si se hubiera cumplido el acuerdo de Minsk II,
claro,
que planteaba convertir a Ucrania de una república unitaria en una república federal. Posiblemente nada de esto hubiera ocurrido, claro. Y la responsabilidad de que ese acuerdo no se cumpla, en primer lugar, es del expresidente Poroshenko, que abiertamente dijo que firmaron sin la intención de cumplir y ganando tiempo para poder armar una fuerza que pudiera recuperar el territorio secesionista. Pero por otro lado, Zelensky ganó las elecciones prometiendo resolver el problema políticamente de los territorios secesionistas. Implícitamente lo que decía era aplicar los acuerdos de Minsk II. Y esto no aparece para nada en los medios. No lo observé ni una sola vez, ni en un artículo periodístico, ni en los comentarios que se hacen a pie de página, que uno sabe que pueden ser direccionados, obviamente, pero hay un silencio total con respecto a esta cuestión de cómo se podría haber evitado la escalada.
Bien.
Por otra parte, sí. Queda tiempo.
Sí.
Rusia hasta ahora mantuvo la guerra en un plano relativamente de baja intensidad.
Claro, baja intensidad.
Y cuando digo esto parece un chiste porque...
Y no están desplegando toda su capacidad bélica, es evidente.
Exactamente. Digo, trataron de hacer un golpe rápido para tomar Kiev cuando eso quedó claro que... Y no dio resultado, se retiraron del norte y fueron a una segunda fase que es una guerra de desgaste. Es decir, tratar de que las fuerzas ucranianas fueran a su encuentro e ir sistemáticamente destruyéndolas para provocar el menor costo en vidas de civiles. A partir de la ofensiva en Jersón y en Kharkiv pasamos a una nueva fase,
claro.
Y es lo que hizo la OTAN cada vez que entró en guerra en algún país, cuando entró en guerra en Libia, cuando entró en guerra en Irak, cuando entró en guerra en Afganistán, que es arrasar la infraestructura de uso militar, pero que puede ser de uso civil. Si uno mira el mapa de Ucrania, todo lo que es el este del país está sin energía eléctrica. Hace un par de días volaron la estación de transformación de energía de la central nuclear de, creo que es Khmelnytsky, si mal no recuerdo, con lo cual ya están dejando sin energía a una parte del oeste del país, que es donde más respaldo tiene el apoyo al gobierno de Zelensky o de continuar la guerra. Creo que lo próximo que viene, y espero equivocarme, va a ser destruir los 31 túneles y rutas que comunican Ucrania Occidental con Polonia con Rumania y con Hungría. Es decir, impedir el abastecimiento terrestre para las Fuerzas Armadas. El problema es que por ahí también viene vienen productos de uso civil.
Claro.
Y ahora estamos a punto de entrar en el invierno. Es cierto, estamos en el otoño, uh-huh, en el hemisferio norte.
Sí.
En un par de semanas, 3 semanas como máximo, van a empezar las lluvias intensas, si se mantiene el ciclo de la naturaleza, con lo cual las operaciones militares por tierra se van a detener. Uh-huh. El asunto es qué va a pasar cuando a partir de diciembre empiece el invierno a la escala de Europa Oriental, que es un invierno feroz, en un país que no va a tener ni luz, ni gas, ni agua corriente, ni medios de transporte.
Muy complicado. Jorge, y te hago una consultita, unas preguntitas, pero bueno, para ir redondeando y terminar la entrevista. Con estos referéndums que se van a realizar, entonces, se entra, y más la primero la contraofensiva ucraniana y después la respuesta también política de estos referéndums, charlábamos antes. La pregunta es, ¿se va a otro momento, a otra escala en la guerra? Y te pregunto si vos ves perspectivas de que esto señale o una profundización, una generalización de la guerra, incluso con el uso de armas tácticas nucleares, o al revés, ves perspectivas de negociaciones de paz, como dijeron varios presidentes en la ONU, y bueno, si por ahí se puede, estas amenazas mutuas o estas nuevas condiciones pueden generar perspectivas de que se abran negociaciones de paz. Y lo último, que es medio difícil de contestar rápido, pero el tema de la desnazificación, nosotros recibimos muchos informes de la cuestión del objetivo de la desnazificación en Ucrania, como uno de los objetivos de la guerra, perdón, del ataque, de la operación especial de Rusia en Ucrania, y también de nuestro compañero Sebastián Salgado, que estuvo allá como reportero. Pero hay algunas, por ejemplo, alguna periodista muy conocida, jovencita, que está ahora en España y es rusa, y dice que la desnazificación es una excusa. ¿Vos cómo ves esta situación y cómo se ve en todo caso esa realidad en Ucrania?
Bueno, primero que hay grupos neonazis, seguro, fueron los que evitaron el triunfo de los movimientos secesionistas en Ucrania del Este en el 14 y en el 15, porque no había una fuerza armada ucraniana. Creo que el número de personas en actividad no superaba las 6.000 personas. Fueron estas milicias neonazis o neofascistas, uh-huh, como quieran denominarlos, los que salieron a enfrentar a las milicias prorrusas, que después fueron incorporadas formalmente dentro del ejército ucraniano, con la condición de que bajaran los decibeles con respecto a su ideología política. Se los contuvo dentro de una estructura militar, pero efectivamente son de origen neofascista o neonazi. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que no podemos decir que el grueso de las Fuerzas Armadas o de la población ucraniana sea neonazi, pero calificar en Rusia que esta es una guerra contra el fascismo toca una fibra muy sensible para el pueblo ruso. Uh-huh. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética en conjunto perdió entre 26 y 28 millones de personas, la mayoría de los cuales eran rusos. Uh-huh. Con lo cual, decir que se va a luchar contra el fascismo es ir a un pasado que conmueve. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, más allá de las declaraciones públicas, Estados Unidos no está de ninguna manera interesado en que el conflicto baje en intensidad. Uh-huh. Por el siguiente motivo.
Y con OTAN, esto terminamos, Jorge, querido, sí, porque ya estamos a...
Sí, porque ha logrado subordinar a la OTAN, que había empezado a planificar la creación de un ejército europeo, uh-huh, y Estados Unidos se está beneficiando altamente con, claro, la exportación de hidrocarburos, mucho más, sí, que Rusia, con lo cual es un negocio redondo por donde se lo mire.
Claro.
Venta de armamentos a Occidente, venta de hidrocarburos y de distintas fuentes de energía a Europa Occidental. Por lo tanto, no veo un fin en el conflicto en lo inmediato.
Bien, bueno, Jorge, la verdad que como esto desgraciadamente va a seguir por bastante tiempo, pensamos nosotros, vamos a tener ocasión de volver a consultarte, porque la verdad que nos has dado un panorama muy completo y muy bien fundamentado. Así que te agradecemos en nombre de toda la mesa acá de Diálogo Internacional y vamos a volver a llamarte, ¿sí?
Un placer, Atilio y compañía, ¿eh?
Muy bien.
Hasta luego.
Muchas gracias. Jorge Bosniak con nosotros hablando sobre Ucrania y la guerra en Ucrania.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Bueno, y ahora seguimos con la columna de Marcelo Rodríguez.
Sí, como habíamos adelantado al inicio del programa, creo que hay un tema interesante que no se está tratando mucho, como suele suceder con estos temas en los medios, pero que nos suscita mucho interés, sobre todo porque tiene que ver con la continuidad de la descolonización. Pero no solo eso, sino con la continuidad de sistemas coloniales en pleno siglo XXI, en este planeta tan convulsionado como veníamos hablando en las notas anteriores, ¿no? Con la muerte, como comentaba al principio, con la muerte de Isabel II, se reabrió todo un debate en algunos países sobre seguir avanzando en referéndum para nombrarse repúblicas y dejar de tener, aunque sea formalmente, a la corona británica como soberano. Hay que recordar que Isabel II reinaba sobre 14 países, encabezaba el Commonwealth, que es una organización de estados soberanos que tiene 56 miembros procedentes de todo el mundo, ¿no? Y que ahora están bajo el mando de Carlos III, como se decía en momentos anteriores aquí en el programa, pero teniendo en cuenta algo, porque este no es un cargo hereditario. Y la designación de Carlos III fue fruto de una decisión que se tomó en el 2018 por estos jefes de gobierno, no es que le correspondía directamente. Como decíamos, en este contexto, algunos países ya anunciaron o están insinuando el interés por convertirse en república. En estos días, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, por ejemplo, anunció su intención de convocar a un referendo en los próximos 3 años para hacer una transición a un sistema puramente republicano. Lo mismo, y con un calendario similar para un referéndum, anunció el primer ministro de Jamaica, Andrew Holmes. Y en Belice, por ejemplo, que ya declaró su independencia, en 1981, quien es hoy el ministro de Reforma Constitucional y Política, Henry Usher, anunció también, ya lo había hecho en marzo pasado, la creación de una comisión para realizar consultas para avanzar definitivamente hacia la descolonización. No solo en América se están dando estos debates. El actual primer ministro de Australia, por ejemplo, Anthony Albanese, también dijo que quiere convocar a un referéndum para convertir a su país en república, pero dejó claro que no lo va a hacer en este mandato suyo que vence recién en el 2025. Y en Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern también dijo que respalda la transición de su país a una república, pero tras la muerte de Isabel II aclaró que no lo va a impulsar durante su gobierno.
Todos lo patean para él.
Pero si bien lo están pateando, como decís bien, Paula, vuelve a tomar fuerza este tema de avanzar en los procesos de descolonización. Que en realidad significa que la mayor parte de estos territorios que estamos hablando, colonias, bajo el dominio británico, ya declararon su independencia durante un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero se convirtieron en monarquías constitucionales que mantenían a la reina de Inglaterra como su jefa de Estado, ¿no? Y la mayoría, como decíamos, son islas del Mar Caribe, aunque la lista incluye también a Canadá,
claro,
por ejemplo. Y en esta lista están Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Y fuera del continente americano, los países sobre los que reina hoy Carlos III son Australia, Nueva Zelanda, Tuvalu, Isla Salomón, Papúa y Nueva Guinea. O sea, todavía un entramado colonial muy grande presente en el mundo, al cual hay que sumarle, y si estamos hablando de esto desde la Argentina, lo tenemos que sumar, a aquellos que son llamados territorios británicos de ultramar.
Los robados.
Exactamente. Que son un conjunto de colonias y territorios.
Gibraltar, ¿no? A Malvinas.
Ahí están las Malvinas, Gibraltar, las Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Montserrat, las Islas Turcas y Caicos, etcétera. Así que este debate se está poniendo otra vez sobre la mesa, más allá de los tiempos en que se habla de llamar a estos referéndum, pero la muerte de Isabel II ha sido la excusa perfecta para que estos países que todavía sufren los vestigios del colonialismo puedan avanzar hacia una verdadera independencia.
Excelente.
Bien interesante, y habría que ver la repercusión que esto pudiera llegar a tener sobre el tema de las Islas Malvinas y
claro,
la relación.
Claro, abre posibilidades.
Habrá que ver si el gobierno desarrolla una estrategia en la Cancillería adecuada en este marco que acaba de describir Marcelo, que realmente genera un contexto mucho más favorable que el que teníamos anteriormente.
Uh-huh. Hay que ver, yo creo, puede ser, Atilio, pero yo creo que estos llamados territorios de ultramar no es lo mismo con poblaciones implantadas, por ejemplo, como el de las Malvinas, ¿no? No es exactamente el mismo carácter que tienen estas repúblicas que ya se han declarado independientes y van un paso más allá. Uh-huh. Acá va a haber que fortalecer mucho más la acción del gobierno argentino en sus reclamos y fortalecer la solidaridad de toda América Latina y el Caribe para seguir reclamando por las Islas Malvinas.
A mí, a veces, lo que me preocupa es el caso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes del referéndum de independencia y pasar a formar parte de otro territorio, que suceda eso. Ya de hecho lo intentaron en Malvinas, o sea, que los habitantes de Malvinas hagan un referéndum y pidan ser parte del Reino Unido. La diferencia en estos casos, siempre se subraya, es que los habitantes de estas regiones que piden ser parte de la Federación Rusa son autóctonos.
Exactamente.
Mientras que los habitantes de las Islas Malvinas no son autóctonos.
Es una población implantada, en su mayoría militares.
Entonces no tienen derecho a ningún referéndum ni que pedir formar parte de ningún territorio más que el que le corresponde, que es el nuestro.
Así es.
Pero además también es interesante en estas islas que están ahora tratando de lograr su definitiva independencia, sacar la injerencia que tienen. Por ejemplo, muchas de estas islas tienen territorios tomados por bases militares de la OTAN, o por ejemplo mismo en Puerto Rico, que es también colonia de Estados Unidos, y tienen, ¿cómo se llama?, la base militar tan importante ahí.
De Vieques.
Entonces,
sí,
o las de Curazao, ¿no?
O son los llamados paraísos fiscales. Que juegan un papel muy importante en este capitalismo financiero globalizado, ¿no?
Bien, bueno, vamos a una tanda y enseguida venimos.
Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Somos Radio AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Desde el principio, hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años, defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy, somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá lo que necesites. También podés acceder a la información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
Café Bantú.
máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantu.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
AM 530. Somos cultura. Somos radio. Tomá aire.
Diálogo Internacional en Venezuela.
En la Radio del Sur.
Los martes, 3 p.m.
Escúchanos en las emisoras.
FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira.
Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio.
Seguimos con la... Vamos a pasar a tema de Italia.
Forza Italia, ya.
Forza Italia. Bueno, como si tuviéramos pocos problemas en Europa con todo lo que estuvimos hablando, ahora se viene posiblemente, vamos a ver, de hecho hay elecciones mañana domingo, 25 de septiembre, se viene la posibilidad de un gobierno fascista. Hay una coalición de centro-derecha, por decirlo, de ultraderecha, formada por los hermanos de Italia, donde está la, como lideresa Giorgia Meloni, que podría llegar a ser incluso la primera ministra, Matteo Salvini de la Lega, de la Liga, y el, bueno, el es inoxidable Silvio Berlusconi de Forza Italia. Pero bueno, para hablar
de derecha, más de derecha y más de derecha,
más de derecha, opciones. Exactamente. Entonces, justamente para ver cuáles son las posibilidades realmente de que otro, de que no sea tan así, recorremos en primer lugar que se trata de un sistema parlamentario, es decir, lo que vota la gente mañana son los diputados y los senadores, y luego van a discutir y sacar o designar a un primer ministro, así que es indirecto el voto. Uh-huh. Pero bueno, para hablar de todo esto estamos en comunicación con Rocco Carbone, que es un investigador del CONICET, además él es italiano, vive acá en Argentina, estuvo hace poquito en Italia, así que nos puede explicar bien de qué se trata. ¿Cómo estás, Rocco? Acá te saluda Telma Luzzani con Atilio Borón, Paula Klatschko y Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás?
Hola, Telma, Atilio, Marcelo y Paula, ¿cómo andan?
Bien, contanos entonces un poco, mañana le estaba diciendo que hay elecciones, contanos un poco cuál es tu visión general de este tema.
Bueno, le voy a dar una buena noticia. En Italia no hay izquierda. Hay solo partidos de derecha y ultraderecha. Y es una escena de lo más precioso, de lo más interesante. Bueno, ya hicieron una excelente introducción, voy a poner algunos detalles. Es muy posible, efectivamente, que gane un partido de ultraderecha, una coalición, como se dice en Italia, un frente, de ultraderecha, encabezado por Giorgia Meloni y acompañada por efectivamente Berlusconi. Hay que tocar madera cuando uno dice ese apellido, como si acá dijéramos Menem, y sí, la Liga de Matteo Salvini. Miren, les quiero contar un poco quién es Giorgia Meloni. Quiero formular un pequeño perfil, porque el 28 de octubre de este año, dentro de un mes, se van a cumplir 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini. Obviamente fue la emergencia histórica del fascismo. Y Giorgia Meloni tiene muchos de esos condimentos. Yo, antes de empezar esta conversación, pensaba en una frase preciosa que siempre recordamos, una frase de la gran bibliografía marxista, el Brumario de Marx, donde en la primera línea se dice eso, que la historia siempre se repite dos veces. Una como farsa y una como tragedia. Bueno, es el mejor ejemplo para recuperar esa frase, porque hace 100 años de la marcha sobre Roma, Giorgia Meloni, con Berlusconi y Salvini, pueden ganar efectivamente las elecciones. Ahora, si Meloni, con Berlusconi y Salvini, y Meloni se vuelve primera, efectivamente, primera ministra, el país, Italia, se va a convertir en una nación, como dice ella, en una gran nación. Y los ciudadanos, como dice ella, se van a convertir en gran patriotas. No hay ningún matiz de género, ¿no? Digamos, patriotas, gran nación, etcétera. O sea, si gana efectivamente ese frente, Italia va a ser gobernada por una fuerza política muy parecida al viejo escuadrismo fascista. Ahora, ¿quién es Meloni? Viene del riñón de Berlusconi, viene del riñón neoliberal. Efectivamente fue ministra de Berlusconi entre 2008 y 2011, fue ministra de la juventud, o sea, es un cuadro juvenil. Y empezó a hacer política dentro de la Giovane Italia, que era básicamente la organización juvenil de Forza Italia, del partido de Berlusconi. Pero si uno historiza un poco y mira de dónde viene esta simpática señora, descubre que viene de la organización juvenil del Movimento Sociale Italiano, de Stranazionale. O sea, había militado en el Fronte della Gioventù, del Movimento Sociale Italiano. ¿Y qué es el Movimento Sociale Italiano? Es básicamente un partido de inspiración neofascista que había sido fundado en 1946, luego de la implosión del fascismo y luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y había sido fundado el MSI básicamente por integrantes de la República Social Italiana, Giorgio Almirante, Pino Romualdi, y también por otros exponentes del régimen fascista. Y habían fundado el MSI básicamente para mantener, lo decían ellos, para mantener viva la idea del fascismo en Italia. O sea, que eso del MSI fue la estructura, con muchas comillas, democrática claro, en la etapa post-fascista en Italia. Viene de ahí. Ahora, si uno la escucha hoy en día a Meloni, ¿qué encuentra? Encuentra una posición totalmente adversa al matrimonio igualitario, a la diversidad. De hecho, por ejemplo, quiere modificar la Constitución porque quiere volver, escuchen bien, ilegal la familia homoparental. Luego se opone a las migraciones de los y las extranjeras. Dice que quiere construir muros alrededor de todas las fronteras italianas, ¿no? Muros. Uno piensa que eso es el Estado sionista de Israel, en el muro de Berlín, ¿no? En fin, ¿no? En estas lindas cosas. Se opone al ius soli, o sea, si vos sos un nene o una nena, nacida o nacida en Italia, de familia migrante, no puedes tener la ciudadanía. O sea, se opone básicamente a...
al aborto también.
A esta cosa, pero sobre todo, digamos, ahora lo voy a tomar eso, pero a la sociedad multicultural, la sociedad europea, si la sociedad italiana, es una sociedad multicultural.
Claro.
Sostiene efectivamente que los migrantes, los negros, como lo llaman, quieren desestructurar a la sociedad italiana, quieren... digamos, y quieren implementar las formas sociales para que Italia pierda su identidad nacional, en fin. Y luego, efectivamente, es contraria al divorcio, al aborto, tiene una política muy activa en contra de la teoría de género y la quiere erradicar de los programas escolares. Y, digamos, si todo esto no bastara, si uno mira, por ejemplo, en política internacional, cuáles son sus amiguitos, ¿A quiénes encontramos ahí? Relaciones amistosas con Orbán en Hungría,
otra fascista
en España con Santiago Abascal, el Movimiento Nacional de Bulgaria, algunos representantes del Partido Republicano de los Estados Unidos, en fin, digamos, todos esos simpáticos muchachos. Y luego, digamos, tienen una política filoatlantista. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, lo sabemos muy bien, Italia y Europa, colonia de Estados Unidos, como lo estamos viendo muy bien en la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso como pequeño perfil de Meloni.
Rocco, una pregunta relacionada con lo que decís. Ella en realidad no es, la pregunta es, ¿no es anti-atlantista? Y la segunda pregunta, efectivamente se referencia con gente como el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que a su vez él defiende de alguna manera a Putin en la guerra o en la situación bélica que hay con Ucrania. ¿Vos crees que si ella gana podría afectar al equilibrio de lo que hoy está pasando en Europa en relación a la guerra?
Creo que no, en realidad, porque, digamos, Meloni puede tener una posición antiatlantista, pero Berlusconi y Salvini tienen una posición, Berlusconi sobre todo, filoatlantista. Y hay contradicciones en ese frente por lo que concierne al atlantismo. Digamos, es un frente, de ese punto de vista, te diría, gatopardista, donde pueden convivir efectivamente muchas expresiones de amistad y resistencia respecto del atlantismo. Yo creo que si gana ese frente, realmente no se va a modificar nada respecto de lo que estamos viendo desplegado hoy en día en la guerra entre Rusia y Ucrania, que dicho así también es un poco impreciso, porque no es una guerra entre grandes naciones, sino que es una guerra mundial donde efectivamente hay distintas subjetividades políticas que se mueven alrededor de Rusia de un lado y alrededor de Ucrania del otro. Alrededor de Ucrania está la OTAN, están más o menos todos los países europeos funcionando como una colonia mala de Estados Unidos, y del lado de Rusia de alguna manera China, en fin, digamos, estamos viendo una refuncionalización de la hegemonía mundial, como dice el amigo Atilio, si no digo mal lo que él dice con mucha precisión, nos estamos moviendo hacia un momento, hacia un instante post-hegemónico. Y me parece que, en fin, digamos, Meloni no va a profundizar, me parece, o mi sentido común me insta a pensar que si gana efectivamente ese espacio político, digamos, todo lo que estamos viendo en Europa se va a profundizar.
Rocco, Atilio te habla. Interesantísimo lo que nos decís. Danos un pequeño hálito de esperanza. ¿Hay algo por fuera de esta coalición? Sí, ¿Hay alguna posibilidad de que por ahí se equivoque el electorado italiano y de repente vote algo o no vote de una manera tan masiva a esta derecha, cosa que le impida una amplia mayoría parlamentaria que le posibilite hacer lo que quiere?
Sí, siempre hay esperanza, Tibio, lo sabemos muy bien, digamos, las formas emancipatorias del pensamiento y la acción humana siempre implican alguna forma de la esperanza. El segundo frente, según las estadísticas que vi, que tiene más o menos 2 semanas de antigüedad, por así decirlo, Se llaman Frente Integrado por el Partido Democrático de Recoleta, que se presenta integrado, qué sé yo, por otro partido que se llama Más Europa, Los Verdes, Más la Izquierda, Empeño Cívico. Tiene otro perfil, pero de centro más o menos. No creo que sea, yo lo voté desde la Argentina. Tienen algunas tímidas políticas emancipatorias, no son ninguna esperanza, pero sí hay un partido minoritario de lo más interesante, que se llama Uniones Populares. Sí, me parece que ese nombre
Estuvo Melenchón con ellos.
Exacto, sí. Que ese nombre ya lo dice todo, porque es un nombre indudablemente de raíz italiana, de raíz emancipadora europea, pero en ese nombre, Unione Popolare, resuena la unidad popular.
Claro.
Está resonando Allende. Y no lo digo, no lo estoy diciendo yo, sino lo dicen los propios representantes, los propios integrantes e integrantes de Unione Popolare, porque remiten en esa pequeñísima construcción política incipiente, tiene dos grandes o tres grandes figuras en las cuales se inspiran. Una colectiva, los populismos recientes latinoamericanos, y luego en Uniones Populares, resuena la Unidad Popular de Allende, y además tienen como figura de referencia al Che Guevara. Es un partido minoritario por ahora, encabezado por el ex alcalde de Nápoles. Hay un elemento meridionalista en ese partido, resuena Gramsci en esa última palabra que acabo de denunciar, meridionalista. El ex alcalde se llama De Magistris, y por ejemplo tienen un programa de lo más interesante. Voy a mencionar una cosa que me parece de lo más interesante: los bienes sociales, bienes públicos y sociales, el agua. Bueno, eso es el tema del agua pública como bien social y público, efectivamente no está en las plataformas electorales y en los programas políticos de ninguna de las fuerzas de centro, de centro derecha. Y por ejemplo, la Unidad Popular, que me parece que efectivamente es una esperanza, no la pudimos votar desde el extranjero, no pudimos votarlo desde Argentina porque es un partido muy incipiente y chiquitito. Hablan básicamente de superar la OTAN, eso es básicamente una invitación a superar la guerra, una invitación a la paz. Hablan de nacionalizaciones, cosa que en las otras plataformas es una mala palabra, nacionalización del sector energético, por ejemplo. Hablan de poner un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a la riqueza, de derechos civiles, qué sé yo, de la legalización de ciertas drogas, de la eutanasia legal, y tienen un programa orientado tendiente a los bienes comunes. Eso me parece que es una esperanza, hay que seguirlo. Tiene en ese corazón late un latinoamericanismo, y efectivamente cuando uno dice latinoamericanismo está diciendo desde Italia una internacional progresista, una internacional efectivamente emancipadora.
Bien, Rocco, bueno, se nos acabó el tiempo, hermano. Estábamos hablando con Rocco Carbone, investigador del CONICET, un experto en varios temas de especial importancia en la Argentina. Yo creía que es el mayor estudioso del tema de la mafia en este país. Te damos muchísimas gracias, Rocco, y seguiremos conversando contigo a ver qué fue lo que nos deparó.
Cuando veamos los resultados.
Claro, ¿no? Cuando veamos los resultados. Te mandamos un gran abrazo de parte de todos los integrantes del programa. Chau.
Abrazo grande, cariños. Muchas gracias.
Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bueno.
Bueno, lo que escuchamos es uno de los tantos jingles de la campaña de Lula, buenísimo. Este último es muy llamativo porque, bueno, además de que hay personas muy importantes, cantantes como Caetano Veloso y otros que cantan esta música, muestran la mayoría de los que están en el video, muestran primero el dedo índice y el pulgar como si estuvieran apuntando un arma e inmediatamente la dan vuelta y se convierte en una L de Lula. Por eso vira voto, ¿no? No solamente hay que cambiar, virar la mano, sino también el voto, y dan todo el tipo de, digamos, de motivos por los cuales, obviamente, es muchísimo mejor votar al Partido de los Trabajadores, al expresidente, dos veces presidente también, Lula, que se vuelve a presentar después de estar más de 500 días en la cárcel, justamente proscripto por el grupo del juez Moro, entre otros, para que no ganara en las elecciones de aquel momento. Bueno, las últimas encuestas lo dan, que ha ganado 2 puntos, esto es muy interesante. El actual presidente que busca su reelección, Jair Bolsonaro, ha quedado por el momento paralizado en 34%. Lula avanzó 2 puntos según Datafolia, o sea, se fue a 46. Bajaron el apoyo de los votantes de Ciro Gómez. Ciro Gómez es el que iba tercero con un 9%. Según nos comentaba Darío Piñotti el sábado pasado, un de centro con un gran porcentaje de gente vinculada a la derecha, y Simone Tebet, que es de un tradicional partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, pero que se ha achicado muchísimo. Quiero contar algo muy interesante respecto a Ciro Gómez. Atilio Borón, quien todos conocen y que tengo a mi derecha, él impulsó una carta justamente muy interesante en la que le pide a Ciro Gómez, ahora contarlo un poquito,
como vos, lo hablábamos, Atilio, el programa pasado también con Nadia,
claro, Bambino. Impulsó una carta para que llamando a Ciro Gómez justamente a ceder, a integrarse a la parte de votación de Lula, porque realmente con sus votos se podría llegar a un 50%, que es lo necesario para que Lula gane en esta primera vuelta. Contá un poquito.
Bueno, Martirio. Sí, la carta un poco en respuesta a un pedido que nos hizo concretamente en este programa Nadia Bambirra, que nos dijo sería bueno de que de América Latina viniera una carta pidiéndole a Ciro Gómez que se baje, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero sí está dispersando las fuerzas que se oponen a Bolsonaro. Bueno, se preparó la carta, se hizo circular, tuvimos suerte.
Mucho éxito. Muchas firmas importantes.
Muchas firmas muy pesadas de toda América Latina, ¿no es cierto? De toda América Latina, o de Hugo de México, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de todas partes.
Le llegó a Ciro Gómez.
Le llegó a Ciro Gómez porque pegó muy fuerte en Brasil, la publicó O Globo. Los principales diarios publicaron la carta.
Circuló mucho y masivamente
acá, en Brasil. Acá el que esté interesado la publicó Página 12,
¿no? Acá la publicó Página 12. En Brasil, te digo, la publicaron los principales diarios. No solo eso, sino que se leyó en alguno de los noticieros de la noche. Entonces, incluso hubo una reacción muy enojosa de Ciro Gómez en contra de los firmantes de la carta. Los principales que estaban encabezando la lista era Pérez Esquivel, Rafael Correa, Raúl Zaffaroni, Piedad Córdoba, digo, esa clase de gente, ¿verdad? Y Gómez muy, muy enojado porque le decían básicamente la carta: usted no puede hacer ningún bien por el pueblo brasileño y puede hacer un mal inmenso si es que de alguna manera entorpece un triunfo de Lula en primera vuelta. Y bueno, y en eso estamos, vamos a ver ahora las urnas para hablar.
Darío, ¿no? Lo que insinuaba el sábado pasado cuando lo entrevistábamos, Darío Piñotti, era que tal vez había hecho algún tipo de acuerdo que no se conoce todavía para algún ministerio en el gobierno Bolsonaro, ¿eh?
Claro.
Ese es el temor y la razón por la cual no se bajaría.
Por eso en la carta se le dice a Ciro Gómez de que Bolsonaro es un mentiroso serial, es un traidor, y si le hizo a usted alguna promesa, no cabe la menor duda que no la va a cumplir.
Así es. Bueno, Lula estuvo una semana con mucha actividad, se reunió con el encargado de negocios de los Estados Unidos y con un representante del Departamento de Estado. Esto lo dijo Celso Amorín, el ex canciller. Recordemos que el actual Partido Demócrata que está en el gobierno de Estados Unidos ha sido muy fuerte en contra de Bolsonaro, diciendo que no hay posibilidades de fraude en Brasil. Sabemos que el señor Bolsonaro, el actual presidente, tiene una buena relación con el expresidente Donald Trump, y de hecho su hijo Eduardo pareciera que participó en aquel levantamiento del Capitolio del 6 de enero de este año en Estados Unidos. Bueno, en esta situación veremos qué pasa. Si el domingo, no este, el otro, el 2 de octubre, ganara en primera vuelta, cosa que es muy difícil, y si no, irá a una segunda vuelta. Yo quería analizar un poquito esta situación. Primero decirles que el domingo 2 de octubre no solo se elige presidente y vice, sino 513 miembros para la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, también gobernadores y asambleas locales. Esta era una de las razones por las cuales era muy improbable que se suspendiera esta elección. Mientras que si se va a la segunda vuelta del 30 de octubre, hay muchos analistas que temen que el presidente Jair Bolsonaro, viendo que seguramente puede perder en esta segunda vuelta en el balotaje, empiece a desestabilizar. ¿Cómo? Bueno, deslegitimando las elecciones, sembrando sospechas de fraude, con clima de violencia, que de hecho ya lo hay. Hace unos días, por ejemplo, un encuestador de Datafolia fue atacado por un bolsonarista en San Pablo, diciendo que él solamente entrevistaba a los del Partido de los Trabajadores. Es decir, estos discursos de odio que lamentablemente, como vemos acá en la Argentina, pasan de lo verbal a lo físico, ¿no? Ataques personales y sobre todo estos discursos políticamente incorrectos que han proliferado en estos tiempos. Entonces tenemos un escenario difícil de saber si va a llegar o no este 30 de octubre con la segunda vuelta, y en todo caso, creo yo, si llega a darse entre la primera y la segunda vuelta, seguramente tanto Lula como Bolsonaro tendrán que hacer mayores concesiones a aquellos otros partidos que salieron terceros, cuartos y quintos, con lo cual el gobierno, sobre todo el caso de Lula, que asuma, lo va a asumir, me parece, con varios frentes complejos. Uno, las concesiones que ya ha hecho y que tendrá que hacer en los próximos 30 días. Segundo, una oposición encabezada por Bolsonaro, que es muy numerosa. Recordemos cuántos millones de personas estaban, sobre todo en Río de Janeiro y en Brasilia, respaldando a este hombre que, entre otras cosas, habla de que los brasileños se armen. Y el tercer elemento, bueno, la situación difícil, la herencia recibida, ¿no? Es decir, el Brasil que recibe Lula después de 4 años de Jair Bolsonaro.
Bien, con una pequísima referencia, que es la siguiente. El eslogan de uno de los eslogans de Bolsonaro: un pueblo armado jamás será esclavizado. Fíjense, contra eso se tendrá que luchar el próximo domingo.
Sí,
de octubre.
El otro es más armas, menos delincuencia.
Bueno, esperemos que triunfe Lula, el pueblo, el domingo que viene.
Quiero tanto ter alguém que sinta a dor da gente, que veja em meu olhar retrato desse meu Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá. Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já. Quero ver nosso povo lá, sofrimento pede pressa. Imagina Lula lá, meu Brasil há de melhorar. Esse sonho voltar.
Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já. Quero
Bueno, y vamos a pasar unos saluditos de nuestros... de nuestro oyentado. A ver, hola Telma, Tilio y equipazo, excelente programa, hermosas las palabras del presidente Petro. ¿Puede Tilio hacer mención a la construcción de la base norteamericana cerca de Vaca Muerta? Dice Fernando de Quilmes. Sí, no, ese es un tema.
Un tema largo, ya.
Largo, que lo vamos a tocar en próximos programas, prometemos. Muy buenas tardes, Paula, Telma, Tilio y compañeros con CAF de Diálogo Internacional. Tuve que sacar las pica porque la tecnología me abandonó y se corta la señal de la aplicación. Maravilloso discurso del presidente Petro, Sergio de las Heras. Hola, soy Mabel, abogada de Lanús, primera vez que los escucho. Bienvenida, Mabel. Me interesa mucho la política internacional. Un gusto escuchar a Tilio y a Telma. La veía en la TV Pública Internacional. Qué grande, Telma. Gracias por ilustrarnos. Besos. Hola, amigos de Diálogo Internacional. Los estoy escuchando como cada sábado. Soy Virginia de Ballester. Quiero preguntarle si ustedes saben acerca de una presencia china con una base o satélites en nuestra Patagonia. Muchas gracias. Sí, es la base de observación aeroespacial, pero no es una base militar, Virginia. Es otra cosa.
Vamos a tener que hacer un programa sobre bases, me parece.
Exactamente,
¿no?
Pero sí, muy cerquita de Vaca Muerta. Y luego, último mensajito, después seguimos leyendo. Quería mandar un saludo a Tilio Borón y a Paula Klatchko. Muy buena radio y dicen cosas muy interesantes de Nicolás Smirnov. Bueno. Y vamos entonces a comentar también, aprovecho para comentar algo importante que pasó esta semana, que en este avance que se está construyendo histórico, un reencuentro de los que nunca debieran haberse separado, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y Colombia, están abriendo las fronteras. Hubo un encuentro también de poetas de venezolanos y colombianos, y sobre todo se devolvió la empresa Monómeros, una empresa de fertilizantes sumamente importante que había sido robada por Juan Guaidó con el apoyo de Iván Duque, en realidad robada por Iván Duque y entregada a la ridícula conducción del supuesto presidente de Narnia, como dicen en Venezuela, de Juan Guaidó, que por supuesto no hizo más que vaciar, robar y desarmar, destruir la empresa. Así que esta semana fue, bueno, recuperada por el Estado soberano de Venezuela y enseguida va a ser puesta en valor nuevamente con sus trabajadores a la cabeza. Bueno, pero ¿qué les parece, compañeros, también, si para ponernos en tono con la cuestión del código de familias y que en un ratito esperemos poder conectarnos con la compañera Mariela, hablemos un poquito más de la ONU?
Porque, bárbaro.
¿No? Nos
habíamos hablado del extraordinario discurso de Petro, habíamos hablado de Ebrard, del canciller mexicano que propuso una... de alguna manera a ver si se podía negociar la paz entre Ucrania y Rusia. ¿Qué más,
Marcelo? No, y porque es también importante esto, Marce, vos seguramente vas a tener mucho para decir, porque siempre al terminar la Asamblea General se vota la resolución contra el bloqueo de Cuba. Un bloqueo, que una resolución que siempre, digamos, el bloqueo pierde y gana el contra el bloqueo, y que sin embargo, por abrumadora mayoría, y que sin embargo nunca jamás es respetado. Y en este sentido los presidentes latinoamericanos, muchos, entre ellos el nuestro, se expresaron en contra del bloqueo.
Sí, como suele suceder en estos eventos, bien decís, Paula, el rechazo al bloqueo, a las medidas unilaterales contra Cuba, contra Venezuela, siempre tiene mucho espacio, pero bueno, lamentablemente después en la práctica no se llevan adelante. Pero para la Argentina, un dato importante de en esta 77 cumbre de la ONU es, nosotros venimos hablando bastante sobre el tema de los BRICS, los distintos acuerdos que China está impulsando en esta disputa por la hegemonía mundial y en esta reconfiguración, ¿no?, que se está dando a nivel internacional. En el marco de la asamblea se reunieron los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, en el cual se reafirmó el ingreso de la Argentina en el año 2023 como miembro pleno de los BRICS, como habíamos estado hablando.
¿Hay fecha ya, Marcelo?
Se hace el proceso, va a ser en el 2023, pero la fecha exacta todavía no está. Se recalcó que estos acuerdos se están alcanzando en un año en el cual se están cumpliendo en este 2022 los 50 años de la, del establecimiento de relaciones entre la Argentina y la República Popular China, y a la vez también la importancia que tuvo la firma en febrero de este año del memorándum de entendimiento de la iniciativa de la franja económica de la seda y de la ruta marítima de la seda para el siglo XXI, que en febrero de este año también fue firmado por la Argentina. Pero para ir un poquito a lo concreto, lo que en esta reunión entre los cancilleres se pasó revista de los recientes anuncios que hubo de inversiones chinas en la Argentina, entre las que podemos nombrar el establecimiento de una planta de colectivos eléctricos y otra de fabricación de celdas y baterías de litio en Jujuy, la construcción de una planta de producción de fertilizantes en Tierra del Fuego, el acuerdo entre YPF y Tianqi Lithium para industrialización del litio, que ya a partir de diciembre va a permitir que se fabriquen baterías de litio aquí en la Argentina. Y para vincularlo con lo que veníamos hablando antes de estos procesos de descolonización, en la declaración que hicieron después de la reunión, el canciller argentino reconoció especialmente el apoyo que China le dio a la Argentina nuevamente por la cuestión Malvinas en las intervenciones en el pasado mes de junio en el Comité Especial de Descolonización de la ONU.
Bueno, tremenda reunión. Sí.
Interesante, ¿no? Realmente habrá que ver ahora si se ponen en marcha esos proyectos, porque ya sabemos que en la Argentina muchas cosas se firman, luego no salen de los despachos oficiales y los proyectos se paralizan. Yo creo que esta vez no va a ocurrir así, pero de todas maneras hay que ver si las reiteradas visitas que han tenido funcionarios del gobierno argentino a Estados Unidos no implican algún tipo de política de alejamiento de la influencia de China en la Argentina.
No nos sorprenda que venga Laurita Richardson acá a ponerse muy enojada por este acuerdo que de YPF con la empresa china del litio. Bueno. Pero bueno.
Justo Laura Richardson hizo declaraciones recientemente criticando la injerencia de China en América Latina, ¿no?
Bueno, vamos a un separador y enseguida volvemos.
Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Bueno, y ahora sí vamos a meternos con Cuba, que también en la verdad que las palabras del canciller Bruno Rodríguez estuvieron tan impecables en la ONU, no se las pierdan. Pero vamos a hablar especialmente de lo que va a suceder mañana en Cuba. En Cuba va a haber un referéndum por el Código de Familias, un proceso que viene llevando a cabo la isla. Realmente se ha constituido este código con un contenido de vanguardia, que reconoce sin prejuicios la realidad heterogénea y nueva de las familias cubanas, a diferencia de lo que hablábamos en Italia, ¿no?, hace un ratito, de la moderna democracia italiana que va para atrás, y acá en esta extraña dictadura cubana, en donde se abrió todo este proceso de participación popular tan importante y que sirve justamente para desmontar ese falso y criminal atributo que le quiere poner siempre la prensa de Occidente y mostrar la verdadera democracia, la práctica democrática que se desarrolla en nuestra querida isla. Y para eso estamos comunicadas ni más ni menos que con Mariela Castro, que tanto tuvo que ver en conducir y propiciar y abrir estos cambios tan importantes en la isla. ¿Qué tal, Mariela? Te saludamos acá, Atilio Borón, Paula Clachko, Telma Luzzani y Marcelo Rodríguez.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, hola, Mariela, ¿qué tal? Qué gusto. Bueno, la verdad que interesadísimos estamos acá en lo que se va a votar mañana. ¿Podría darnos un panorama sumario, digamos, de los contenidos innovadores tan importantes que tiene ese nuevo código?
Bueno, son un montón. Es un código muy amplio, con más de 400 artículos,
con un glosario de términos de más de 90 y pico de conceptos que se introducen al final del documento para facilitar su análisis por la población, para la toma de conciencia sobre los nuevos elementos que se han estado introduciendo. Y además se ha llevado un proceso largo, muy largo, de debate. Primero, hemos pasado mucho tiempo, ya el código vigente, que es el código de familia, ya lleva 47 años en su momento, que fue aprobado también como resultado de una consulta popular. Fue realmente muy revolucionario, sería como el tercero o el cuarto de América Latina en ese momento. Fue una iniciativa impulsada por la Federación de Mujeres Cubanas desde la sociedad civil. Y se avanzó, incluso se discutió el tema en sus congresos previos de la Federación de Mujeres Cubanas, y se fue como que construyendo consensos hasta llevar a la aprobación de ese código, que no fue todo lo avanzado que inicialmente la Federación de Mujeres Cubanas propuso, porque en 1973, cuando se empezó a trabajar en este documento, lo supe por una investigación de memoria que hice en torno a la figura de mi mamá cuando ella enfermó. Empecé, mi dolor lo encaucé un poco averiguando sobre ella en entrevistas. Hice un documental y en ese documental supe, a través del Fiscal General de la República, que ella había propuesto que se incluyera como término de legal del matrimonio la unión legal entre dos personas sin hablar de sexo. O sea, que si la sociedad cubana lo hubiese comprendido en ese momento, hubiésemos sido el primer país del mundo
total
en aprobar lo que después se reconoció como matrimonio igualitario. Uh-huh. Pero bueno, cuando en el 75 se aprobó, un 14 de febrero, esto no estaba contemplado, porque realmente había... me decía este compañero, me decía que yo dije, Vilma se volvió loca, ¿cómo propone esto? Entonces, en ese momento...
Sí, recordemos, Mariela, que tu mamá, que la mencionaste, es Vilma Espín, ¿no? Una dirigente cubana, miembro del movimiento 26 de julio, bueno, muy importante.
Que viene de la lucha clandestina contra la dictadura, después la Sierra Maestra, y bueno, aunque era ingeniera química, se le dio el encargo de organizar a la Federación de Mujeres Cubanas, y su tarea la desarrolló como presidenta de la organización hasta el final de su vida. Y realmente esta organización, a la que también yo pertenecemos más de 4 millones de mujeres de manera voluntaria, es un tipo de activismo social donde también hay componentes del feminismo, donde unas lo reconocemos más que otras como una identidad teórico-metodológica en nuestras luchas, otras lo tienen como un referente, pero esta es una organización de mujeres donde están los elementos del feminismo de los que nos hemos apropiado, pero también de lo que les hemos aportado, sobre todo en la práctica política y social. Entonces, esos son los antecedentes de lo que estamos discutiendo ahora. El Código de las Familias, que ya sobre el año 2010 se empezó un proceso liderado por el Partido Comunista de Cuba de empezar a consultar a la población sobre sus críticas a la política de ese momento y qué proponían concretamente. Ese era como que la indicación. ¿Qué pensábamos, qué cuestionábamos y qué queríamos cambiar? Lo que se necesitaban eran propuestas. Sobre la base de eso, todos esos elementos recogidos, se empezó a elaborar como que los lineamientos de la política económica y social del Estado y la Revolución, y a partir de esos elementos el Partido Comunista en su conferencia nacional del año 2012 ya empezó a incorporó muchos de los elementos que se plantearon. Yo, que fui invitada a esa conferencia, propuse que se incluyera en los argumentos del objetivo de no discriminación dentro de los lineamientos del partido, la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. El primer concepto se entendió y otras predominó el no aceptar la identidad de género, porque se pensaba que con orientación sexual ya estaba recogido. Realmente costó trabajo que se comprendiera que cada ciencia aporta sus conceptos y todos se tienen que considerar. Ya después, cuando esto se lleva al otro congreso del partido, al sexto congreso, ya se había entendido que era necesario utilizar también un glosario de términos para que la militancia entendiera de qué se trataba cada elemento nuevo que se esclarecía en la política, y ahí ya se empieza a introducir muchos otros elementos que después fueron recogidos en la nueva constitución aprobada en abril de 2019, después de un proceso largo de consultas y de consulta popular. O sea, yo siempre digo que la constitución de 2019 fue escrita con el corazón, con la inteligencia, con la capacidad y la madurez del pueblo cubano. Mm. Y se llevó a referéndum, como fue también la constitución de 1976. Mm-hmm. Esas dos constituciones se llevaron a referéndum. Y este Código de la Familia es la primera ley que se lleva a referéndum. Y entonces, no sé si es, yo creo que es el único Código de la Familia en el mundo que se va a llevar a referéndum. Se han llevado a referéndum en otros países artículos o claro, capítulos de este código nuevo. Mm. Porque, por ejemplo, el año pasado Suiza aprobó por referéndum el matrimonio igualitario. Pero este código no trata solo del matrimonio claro, igualitario, trata ampliamente del derecho familiar. Mm. Introduce elementos muy revolucionarios, sí, introduce todo lo que ya la nueva constitución aprobó, donde además hay un capítulo que se llama de las familias, es decir, la constitución reconoce la pluralidad familiar, uh-huh, y le encarga al Código de la Familia desarrollar todos estos procesos. También elementos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, con elementos relacionados con una mayor protección a situaciones de violencia intrafamiliar, particularmente la violencia de género.
Qué bueno.
Y especialmente hacia las mujeres y las niñas, que además el Código Penal que acabamos de aprobar ya también lo tiene tipificado, independientemente de que yo propuse que se visibilizara mejor la figura del femicidio, realmente técnicamente no era necesario, pero yo considero que simbólicamente claro, y políticamente sí lo era, que no estuviese no pasaba nada, no dejaba de ser protegida a las personas en este sentido, pero a mí me sigue pareciendo que era mejor.
Claro. Es importante nombrarlo, ¿no? Nombrar, ponerle un nombre, ponerlo en etiqueta. Mariela, una pregunta, ¿la ciudadanía tiene que votar por sí o por no todo completo el nuevo Código de Familia o puede votar por partes?
No, completo, como se hizo con la Constitución, o sí o no, el documento completo. Entonces, claro que un documento con estas características que atañe a todas las personas, porque todos vivimos con familia, incluso se reconoce la figura de las mascotas, porque las mascotas, desde el campo de lo que aportó la psicología de estudios de familias, se planteaba que en los conflictos familiares también salían las discusiones de quién se quedaba con la mascota.
Claro.
Entonces, la mascota fue también considerada en este documento. Por tanto, tú puedes tener familia incluso con tu gato y tu perro, aunque legalmente no es así. Lo que legalmente se resuelve es en los litigios de división y este tipo de cosas. Pero o sea, es muy amplio desde el sentido popular. Es decir, este código es como un retrato de la familia cubana actual, una radiografía, uh-huh, y recoge el sentir, los anhelos, las inquietudes, las necesidades, los intereses que expresados por las personas, recogidos en la historia y la sistematización de la experiencia de la práctica legislativa para buscar soluciones a los conflictos, desde las teorías multidisciplinarias de estudios de familia, pero también de los compromisos que ha hecho Cuba en convenios internacionales, como por ejemplo los del derecho del niño, que pues justamente es uno de los que estamos obligados, de acuerdo a lo que se ha desarrollado en la política nuestra y en la Constitución, es que todas nuestras leyes recojan los compromisos internacionales que hemos hecho. Eso no pueden quedar en letra muerta, tienen que ser aterrizados en las leyes y en las políticas del país.
Mariela,
y entonces ahí...
Sí, ay, perdón.
Es tanto para contarte.
No, es que vos comentaste al comienzo algo muy interesante, y es que hubo una discusión muy amplia y muy de mucho tiempo con respecto a cada una de estas las partes de esta nueva ley. La pregunta es si ustedes pudieron censar, pudieron percibir cómo viene, digamos, la voluntad popular respecto a este referéndum.
Bueno, en la, tú sabes que hay dos elementos importantes que se trabajaron. Ya en la versión 24 de la redacción del documento se llevó a consulta especializada de organizaciones académicas, organizaciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con estos temas. En muchos aspectos coincidimos y esto modificó notablemente el documento que se llevó después a la Asamblea. Entonces, el documento aprobado en la Asamblea se volvió a llevar a consulta, pero en este caso, consulta popular 3 meses con un procedimiento metodológico que nos permitía identificar en cada uno de los artículos si estabas de acuerdo o si estabas en contra.
¿Y a través de los CDR, por ejemplo?
Proponías modificaciones. No se hizo en barrios, convocado ampliamente, se hizo en escuelas y donde hay, bueno, edad para votar, que es a partir de los 16 para votar. Ajá. Y se hizo en centros de trabajo. Tú podías participar en todos los que quisieras. Entonces, por ahí se fueron recogiendo. Fue lo que nos dijo por dónde iban los criterios y los argumentos. Hubo incluso una participación amplísima de personas mayores, dado que este código aporta una protección amplia y profunda a las personas mayores y reconoce la figura de la abuelidad, de las abuelas y los abuelos, que muchas veces han sido maltratados y en un momento determinado como que tirados a un lado después que le han dado todo. Y entonces, como ha habido tantas historias en este sentido, se hizo un trabajo muy importante para que quedara bien clara la protección y los derechos que tienen y también sus deberes. También a las personas en situaciones de discapacidad, donde además se les reconoce la capacidad de tomar decisiones, que incluso a nivel económico, que en muchas ocasiones quieren ser los tutores y no se les da participación en la decisión. También se una ampliación y mayor esclarecimiento y mejor desmenuzado la atención a los derechos a la infancia, a la adolescencia. Logramos que se comprendiera la necesidad de establecer la edad del matrimonio a los 18 años con montones de argumentos, resultados de investigaciones científicas para demostrar la necesidad de hacerlo y además de acuerdo a lo que acordamos dentro de la Convención de los Derechos del Niño.
Te aclaro, Mariela Atilio te habla. ¿Sabes que Estados Unidos no aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Que no es un dato menor.
Exactamente. Y incluso ellos dicen que es que como son tantos estados que tienen que tomar determinaciones, no se ponen de acuerdo. Pero para invadir países y meterle bombas, ahí sí se ponen problema. De acuerdo. Sí. O simplemente no tienen en cuenta las protestas populares en contra de la guerra, como hicieron en Irán, Libia, Siria, Afganistán, así y ahora es. Quieren hacerlo y también en Rusia, usando a los ucranianos.
Y con el bloqueo criminal contra Cuba.
Y el bloqueo, el mundo entero contra el bloqueo, y a ellos les importa un bledo. Así entonces, es. Y además dentro de los propios Estados Unidos, políticos y pueblos, académicos, artistas, están en contra del bloqueo, a ellos les importa un bledo. Entonces, es así, pero incluso en muchos estados ellos no tienen ni siquiera igualdad de salario entre hombres y mujeres. Nosotros eso lo logramos en 1959 con la primera ley revolucionaria, 7 de febrero de 1959.
Y están yendo para atrás con salario entre hombres y mujeres. Sí, y están yendo para atrás con el aborto también en Estados Unidos. En fin, realmente, lo importante es que la oyentada de Argentina, de América Latina, conozca directamente de vos, que sos tan protagonista de estos cambios tan importantes, tan progresistas en Cuba, que además ya Cuba ya defiende activamente los derechos del niño, de las niñas, pero de las mujeres, como bien lo muestra su historia, del pueblo en general, pero ahora realmente con este Código de Familias queda una vez más a la vanguardia de la defensa de las necesidades y derechos populares. Así que, Mariela, se nos acaba el tiempo, te agradecemos inmensamente todo el éxito para mañana, que seguramente con semejante participación popular, bueno, es refrendar lo que ya se viene discutiendo y aprobando colectivamente en la sociedad cubana. Así que
más que te doy, cuando se hizo la consulta popular, se supo que al menos un poco más del 61% de la población aprobaba el código.
Claro.
Ahora vamos a ver lo que pasa, que se ha hecho un trabajo comunicacional intenso desde el poder del pueblo, que tenemos los medios de comunicación, no tenemos a otros grupos con otros intereses que puedan
qué envidia.
Determinar, aunque Ah, sí. Cuando el pueblo toma el poder, se lo tiene que tomar en serio. Así. Y ejercerlo de verdad. Y no jugar a la socialdemocracia. Entonces.
Muy bien, Mariela.
Bueno, yo estoy segura de que mañana vamos a triunfar. Y que en estos días, a pesar del ciclón que está llegando, ajá, vamos a celebrarlo.
Bien, bueno.
Un gran abrazo, Mariela, de toda la mesa y de todos los del programa. Muchas saludos gracias. Por allá. Adiós.
Abrazos. Estábamos hablando con Mariela Castro, dirigente de la Revolución Cubana. Bueno, ha sido un placer y se nos va el programa una vez más. Recibimos acá varios saluditos más, varios mensajes de los y las oyentes, pero bueno, no llegamos a agradecerles a todas y todos. Sí, agradecemos especialmente a nuestro equipazo de producción, a Juan Pifierro, a Mario Giorgi, a Rodolfo Amagui, a Noelia Giorgi, a Lalo Recanatini, a la compañera Lucía Cardaropoli, que hace también las redes, y a nuestro operador Pablo Ovín, muchísimas gracias. Y bueno, y aparte, quédense en la AM530, la radio de las madres, porque enseguida llega el tango será popular o no será nada. Así que imperdible el próximo programa. Y bueno, compañeros, ya nos despedimos.
Hasta el sábado. Hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado que viene, hasta la victoria siempre y sobre todo, bueno, haciendo fuerza por la victoria en Brasil. El sábado que viene haremos referencia nuevamente a esta esperanza que necesitamos en nuestra América se haga una realidad. Chau, chau.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad por comenzar.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Creo, creo,
tu mirada junto a mí.
Creo, creo,
somos rebeldía.
Creo, creo,
AM 530, somos radio.